Egunon, Ander.
Bueno, ¿qué ambiente se respira en Iruña y en Nafarroa, ahora que parece que ligeramente van mejorando los datos?
Bueno, diría que no tan diferente al que se pueda respirar hoy aquí en Bilbao, ¿no? Creo que hay una preocupación muy, muy compartida por el conjunto de la ciudadanía, que a veces no se ha correspondido con algunos mensajes que desde las diferentes instituciones se han mandado, tanto del Gobierno de Navarra como del Gobierno vasco, ¿no? Yo creo que hay una parte que no acabamos de entender, y es que como ante un desafío y un riesgo tan real como el que vivimos, se hayan mandado los últimos meses mensajes, bueno, de alguna manera casi dirigidos a relativizar la gravedad de lo que vivimos, ¿no?
Uh-huh. ¿No se aprecia cierto alivio viendo cómo van evolucionando las cosas ahora mismo en Nafarroa?
Bueno, alivio
se queda desde luego mucho por hacer, pero por lo menos sí, se empieza a atisbar que cambia la tendencia.
Sí, pero sin olvidar que estamos en datos todavía muy altos. Uh-huh. Creo que si comparamos los índices de positividad que hay hoy en el conjunto de Euskal Herria con el resto del que tienen países europeos, la diferencia es muy grande, ¿no?
Bueno, hoy la noticia está, entre otros lugares, en esa tercera jornada de movilizaciones en Osakidetza, esta semana en Vizcaya, para denunciar la situación del colapso del sistema sanitario, dicen los sindicatos. ¿Qué espera de la jornada de hoy? ¿Qué piden?
Bueno, lo que pedimos es que se dote a Osakidetza de los recursos que las y los sanitarios necesitan para dar un mínimo servicio a la ciudadanía de esta parte del país. ¿Qué es lo que ha pasado en Osakidetza? Que ya veníamos de una situación estructuralmente delicada, donde los últimos años, sobre todo en la última década, Osakidetza ha sufrido, como otras partes también de los servicios públicos, una serie de recortes y una falta de inversión que ha llevado a que hoy esa calidad y ese servicio no se dé como se tiene que dar. Y la reivindicación que están intentando poner encima de la mesa es esa, es que aquí hace falta una inversión pública mayor para garantizar la salud de toda la ciudadanía de esta parte del país. Y es tan sencillo como eso. Hacen falta más medios, hacen falta más recursos, porque esto nos lleva prácticamente casi a un colapso como el que estamos viviendo, ya prácticamente en algunas partes, como la atención primaria, muy, muy visibles. Y esto tiene sus consecuencias no solo en los pacientes que algunos, como estamos viendo ahora, van a tener que esperar más, aquellos pacientes no COVID, porque algunas cuestiones, operaciones programadas van a tener su demora, en los pacientes y en los propios trabajadores y trabajadoras de Osakidetza, los sanitarios y las sanitarias, que están ya, bueno, pues al borde de ese agotamiento emocional, es decir, donde no entienden que habiendo vivido lo que hemos vivido los meses de febrero, de marzo, de abril, no se hayan pasado a limpio algunas conclusiones muy evidentes. Y lo que no se entiende es eso, cómo estamos hoy en noviembre viviendo esta situación, cuando tenía que haber habido una planificación mínima y se tenía que haber reforzado con recursos Osakidetza.
¿Han tenido algún tipo de contacto con el Departamento de Salud?
No.
¿Ni se han puesto en contacto con ustedes?
Lo único que hemos tenido es una reunión con la consejera, protocolaria, pero hoy no hay ninguna mesa convocada y creo que es un mal síntoma.
¿Por qué?
Bueno, porque creo que nos gustaría sentarnos en una mesa para hablar de lo que estamos, lo que las trabajadoras, sobre todo trabajadoras, porque si se fijan en las concentraciones que hay, son muchas sanitarias y muchas mujeres las que están en esa primera línea hoy, ¿no? De la defensa de la sanidad pública vasca, ¿no? Y digo que es una mala noticia porque, claro, si no hay una mesa y no hay una disponibilidad por parte de, en este caso, de la Consejería de Salud a afrontar las reivindicaciones que se están planteando, difícilmente vamos a poder solucionar esto.
¿Ustedes acusan al departamento de ningunearles?
Sí. Bueno, creo que es una manera también de demostrar nuestro hartazgo, la sensación de casi también de desesperación de muchos sanitarios y sanitarias que, insisto, que ven que las cosas no cambian, que ante la gravedad de lo que estamos viviendo, la situación del gobierno es querer pasar sin invertir prácticamente casi un euro más en la sanidad pública vasca, ¿no? Y eso es una, bueno, pues creo que hay una sensación de que no se nos toma en serio, ¿no?
Sobre el tema de la hostelería, en cuanto a las repercusiones económicas de la pandemia, es uno de los sectores más afectados ahora mismo. El gobierno vasco ha anunciado una serie de ayudas de hasta 4.000 euros por negocio. En el propio sector las califican como insuficientes. ¿Qué les parecen a ustedes?
Bueno, hay que recordar que hay afectados 60.000 empleos en este sector. Y una de las es interesante lo que pasa en lo que está pasando con la hostelería en la comunidad autónoma vasca, porque de alguna manera mide también el esfuerzo que el gobierno hace con algunos sectores que están directamente damnificados con esta crisis, ¿no? Como el sector de la hostelería. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno? Anunciar una serie de medidas. ¿Por qué lo ha hecho? Porque ha habido una movilización, porque ha habido una protesta. ¿Y qué es lo que ha hecho? Lo mínimo posible. Eso es lo que ha pasado aquí, ¿no? Y claro, de esta crisis, esta crisis tiene una parte sanitaria, que es la que estábamos hablando ahora, e insisto, el gobierno está fuera de juego en esa parte que tiene que ver con lo sanitario, pero es que en la parte que tiene que ver con cómo se afrontan las consecuencias económicas, de empleo y sociales que deja esta crisis, el gobierno lo que plantea es, querer pasar de esta crisis sin invertir un euro más y sin gastar en esos sectores damnificados. Y la hostelería en este caso demuestra la necesidad de mantener ayudas directas porque esto no se soluciona ya con créditos o avales, es decir, aquí hay ya pequeños autónomos que necesitan ya prácticamente esa subvención directa para poder sobrevivir, ¿no? Uh-huh. Y creo que es muy, muy, muy ilustrativo de lo que ha pasado, es decir, el gobierno no tenía nada previsto aquí, porque creo que una de las cosas que también los hosteleros y hosteleras y el conjunto de las trabajadoras y trabajadores también de hostelería se queja es de la falta de planificación, ¿no? De que nadie les ha ido casi marcando un horizonte y de un día para otro se encuentran en esta situación, ¿no? Y es muy, muy evidente eso, uh-huh. Que ahí hacen falta ayudas directas en una cantidad bastante mayor de la que se están haciendo, ¿no?
El sector del turismo, de las agencias de viajes, también, ayer, por ejemplo, aquí decían, nosotros también necesitamos un rescate como el de la hostelería para poder subsistir. Claro, si sumamos al de la hostelería, el de las agencias de viajes, muchísimos otros sectores que también se ven afectados, el Endacari decía la semana pasada, es que los recursos no son infinitos.
Los recursos, sobre todo, hay que buscarlos. Eso es lo que pasa aquí. Es decir, es que hay una cosa que creo que a la gente le cuesta entender. Es decir, en una situación como la que estamos atravesando, ¿es entendible que aquellos que más tienen no contribuyan y no aporten nada a solucionar esta crisis? Porque eso es lo que pasa en este país. Uh-huh. Es decir, claro, hay una línea que el gobierno no quiere tocar, y particularmente el Endacari es muy vehemente en esa cuestión, que es el tema fiscal. Los recursos vienen si se buscan. Y si se exigen a quien tiene que exigirse, ¿no? Y eso es lo que está pasando en este país, que hay una línea que no se quiere pasar y no se quiere hacer una reforma fiscal porque sobre todo se quiere solucionar esta crisis sin molestar a aquellos que más tienen. Y eso es imposible. Y aquí hay un diferencial con la Unión Europea que lo que viene a decirnos es que entre el fraude y aquellos y aquellas que no pagan impuestos porque no se les piden, pues hay una diferencia en la recaudación muy grande. Y voy a poner dos ejemplos. Petronor, para hablar de una gran empresa, cuando dicen que las empresas pagan impuestos, es una empresa con 135 millones de euros de beneficio. No paga un solo euro en impuestos a sociedades, ni un solo euro. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué hay empresas que pudiendo colaborar en una situación además, incluso porque nosotros pedimos un cambio estructural en la fiscalidad de este país, pero en una situación coyuntural es que es todavía más indefendible que aquellos que tienen, y hablo ahora sobre todo de empresas de este tipo, contribuyan? Hoy también estamos hablando de gente con patrimonio, incluso de los tramos altos de IRPF, ¿no? Pero, por ejemplo, otro ejemplo, la propia Diputación de Guipúzcoa estaba anunciando esta semana que quieren cambiar la ley para que aquellos que han defraudado y tengan bienes y patrimonio en el extranjero no declarado, se les rebaje la penalización. Bueno, ¿qué mensaje se está mandando aquí? Es decir, ¿que aquel que defrauda tiene después premio? Esto es lo que está unido con la recaudación y este es el debate que el Lehendakari no quiere abrir, porque esta es una cuestión ideológica, hacer contribuir a quien más tiene. ¿No?
Antes hablábamos del tema de la hostelería. En solo dos días se han producido más de 2.000 ERTEs en este sector, algo más de 500 expedientes que al final afectan a 2.000 trabajadores. No sé si temen que estemos ya en el momento de pasar de los ERTEs a los ERES. Aernnova ha anunciado un ERE en su principal planta alavesa. Mercedes Vitoria no puede descartar despidos. También tenemos los ERES en Gestamp. ¿Se va a subir un escalón a partir de ahora?
No hay que descartar nada. Yo creo que cuando estamos hablando de las consecuencias de esta crisis, estábamos antes hablando de la hostelería y el sector industrial, en sectores relacionados también con la aeronáutica, sobre todo, pueden tener un problema importante, que demuestran que estamos en una situación muy, muy delicada, una situación totalmente extraordinaria que necesita de medidas extraordinarias, ¿no? Antes me decía Sander, bueno, claro, el Lehendakari dice que, claro, que hace falta muchos recursos para hacer frente a esto. Y es verdad, claro que hace falta muchos recursos. Por eso hay que recurrir a una deuda y hay que recurrir a una reforma fiscal que nos permita pagar esa deuda. Porque si no, esa deuda la acabamos pagando, como sabemos, que es con recortes, ¿no? Y entonces lo que estamos diciendo, hoy hace falta recursos. Claro, no se pueden tener esos recursos de un día para otro. Bien, incrementamos la deuda, pero la aparejamos de una reforma fiscal que nos haga permitir, que nos permita recaudar ese dinero. ¿Qué pasa en lo que tiene que ver con el empleo industrial también? Nosotros hemos hecho una propuesta que no ha sido recepcionada por el gobierno vasco, como la mayoría de las que hacemos, en la que estamos diciendo, bueno, habrá que hacer cosas parecidas a las que, por ejemplo, hace Alemania. ¿Alemania qué hace? Alemania dedica el 1% de su Producto Interior Bruto a crear un fondo para salvar empresas y para afrontar las transiciones sociales y ecológicas que hay que hacer en este momento. De alguna manera, adelantarse a lo que viene, ¿no? Nosotros no conocemos eso en este país. En este país lo que se anuncian son planes como el plan Berpiztu, que es una tomadura de pelo. O sea, es una tomadura de pelo porque lo que se hace es, en este caso, multiplicar por 4 la partida que anualmente se destina a cuestiones de empleo y se dice que tenemos un plan. Un plan con bastantes engaños incluso, ¿no? Que da la muestra de que algunas cosas no se toman en serio. Y hoy esa parte de la industria que estábamos comentando necesita de esos fondos que ayuden a... de alguna manera, a superar una situación coyuntural.
En una hora aproximadamente hablaremos aquí en Boulevard con dos estibadores en huelga, al menos hasta el próximo 9 de diciembre. ¿Por qué no hay avances en las negociaciones con las empresas en este conflicto?
Bueno, como suele decirse, me alegra que me hagas esta pregunta y de esta manera, porque generalmente y lo que se sigue en la prensa es prácticamente el hablar de los efectos que tiene la huelga en las empresas, ¿no?
Tengo pensada también la pregunta, ¿eh? Luego la de las consecuencias, la tengo pensada también la pregunta.
No, pero bueno, pero hay que hacer las dos en cualquier caso, Ander, pero me parece bien, porque hay una situación de bloqueo y lo que está pasando en el puerto, como en otros sectores, es que se está dando una situación y un proceso de precarización mayor que el que ya hay. Porque hay en torno a 100 trabajadores que están contratados por ETTs que prácticamente casi firman sus contratos diariamente, ¿no? ¿Y qué es lo que se quiere avanzar? Todavía en una mayor desregulación de los trabajadores y las trabajadoras del puerto. Estamos hablando y estamos planteando un convenio para hablar de esas cuestiones y para hablar de lo que tiene que ver con mejorar esa situación. Y en este caso las empresas del puerto y de la estiba lo que dicen es que no están dispuestos a hablar hasta que no abandonemos la huelga y nosotros vemos muy poca disponibilidad por su parte para hablar de estas cuestiones.
Y luego está la otra parte, la de las consecuencias económicas que comentábamos. Son importantes en muchos sectores, sobre todo, bueno, en muchos sectores que trabajan con el puerto de Bilbao. No sé si este clima de huelgas es la mejor solución a la salida de la crisis o si se pone un poco en la balanza también todas esas consecuencias económicas que tienen.
Bueno, la huelga es... Para cualquier trabajador y trabajadora que haya pasado por una huelga sabe que es siempre el último recurso y que no es fácil ir a una huelga. Pero también saben que es la única vía para poder solucionar sus problemas. Y nosotros y nosotras somos muy conscientes, y también la realidad de este país lo demuestra, que algunas condiciones de trabajo están directamente muchas veces, y en la mayoría de las veces me atrevo a decir, relacionadas con esa capacidad de organizarnos y de defendernos mediante la huelga. Nosotros sabemos que hay algunos acuerdos que sin huelga no son posibles, sobre todo cuando hablamos de temas de precariedad, ¿no? Y en este caso, eso, cuando tienes que enfrentarte a cuestiones tan, tan duras como la precariedad, la desregulación prácticamente de las condiciones de los salarios, pues no tienes otra que hacerlo así. Pero insisto, la huelga es a veces el único instrumento que nos queda para intentar equilibrar ya una relación entre empresas y trabajadores que ya de por sí es muy, muy desequilibrada.
Uh-huh. ¿Han mejorado sus relaciones con el gobierno vasco desde la formación del nuevo ejecutivo?
Bueno, diría que ha pasado una cosa, que es que alguien, no sé si alguien dentro del gobierno, algún asesor cercano, le ha dicho al gobierno que no podían seguir con la actitud que tenían con respecto al sindicato mayoritario, por lo menos, que es ELA, con el más del 41% de representación, ¿no?, en la comunidad autónoma vasca. Y es verdad que la vicelendakari Idoia Mendia dio el primer paso para solicitar una reunión, y a partir de ahí, bueno, quiero decir que en cascada han venido reuniones de otro tipo. Pero para que nos hagamos una idea, por ejemplo, con Arantxa Tapia llevábamos 7 años sin reunirnos, ¿no? Y son cuestiones que no tienen ninguna justificación, porque evidentemente son conocidas las diferencias que tiene el sindicato con el gobierno vasco. Pero negar el propio diálogo, la interlocución, creo que es indefendible, ¿no?
¿Han mejorado, por lo tanto, las relaciones?
Bueno, diría que hoy, claro, existe una interlocución donde no existía, ¿no? Uh-huh. Pero que existe en el fondo. Me gustaría que la noticia fuese, por ejemplo, la que hemos tenido en el convenio de Guipúzcoa del Metal, que hemos acordado un buen convenio, que es una referencia para todo el país después de 10 años sin convenio, y que nos demuestra que hoy los acuerdos más difíciles son con la administración, en este caso con el gobierno vasco y con las diputaciones, ¿no? Y nos gustaría que, claro, que la noticia no fuese solo que existe una interlocución, vamos a decir que eso sale casi gratis, ¿no? Pero lo que nos gustaría es que, hombre, aquí algunos acuerdos, estamos hablando de eso aquí, hay un montón de situaciones de subcontratación en la administración, la situación de la enseñanza también. Creemos que tendríamos que llegar a acuerdos que difícilmente los vamos a llegar si se mantiene una posición tan tan cerrada a esos acuerdos.
Decimos, por ejemplo, comunicación sí, pero sin ser todavía fluida del todo, o tan fluida como les gustaría.
Bueno, pero no creo que hoy tengamos un problema en esa interlocución, ¿eh? Uh-huh. Bueno, exceptuaría en este caso al Lendakari, que no hemos estado con él. Yo he hablado solo una vez con él durante la crisis, y es porque nosotros le llamamos ante la situación de caos prácticamente que teníamos las primeras semanas del confinamiento, intentando hacer un llamamiento casi a la cordura y al compromiso con una situación tan tan difícil como la que vivíamos, ¿no? Pero creo que hoy existe una interlocución. No creo que tengamos un problema hoy.
¿Cómo de importante es en este momento la unidad sindical? Porque parece que cuesta conseguirla.
Bueno, nunca ha sido fácil. Es decir, es la pregunta más allá de la unidad sindical, creo que la estás haciendo específicamente por LAP, deduzco, que es con quien mantenemos una relación más estrecha, ¿no? Y diría que, bueno, nunca ha sido fácil, y es verdad que somos dos sindicatos que compartimos muchas cosas, y hay algunos ámbitos donde esa alianza se lleva a cabo, todo lo que tiene que ver con las políticas sociales, nuestro trabajo por medio de la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria, algunas cuestiones que tienen con la salud laboral o el euskera, pero la negociación colectiva, aquello que tiene que ver con cómo se negocian los convenios en las empresas y los sectores, sigue siendo una asignatura pendiente.
Ahora que las mascarillas son obligatorias todo el tiempo en los puestos de trabajo, ¿deberían las empresas pagarlas y proporcionarlas a los trabajadores?
Claro, no creo que... Esta misma semana me decían que hoy que se están intentando regatear mascarillas en la propia Osakidetza, es que es un auténtico escándalo que estemos todavía así, ¿no? Creo y recuerdo las primeras semanas donde se decretó el confinamiento, había sectores que tenían un grado de inseguridad tremendo, donde estaban trabajando sin ningún tipo de medidas, que hoy en noviembre estamos discutiendo de esas cosas, es inadmisible.
Michel Akuntza, secretario general del sindicato ELA, eskerrik asko, gurekin izateagatik.
Gurekin izateagatik, agur, gerte.